Tecnología y Trading, episodio 143. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 143, en este viernes 15 de diciembre del 2017, ya a mitad de mes de diciembre, ya en 15 días, fin de año. Y bueno, como cada viernes, vengo con un invitado especial al programa, y la verdad es que lo considero bastante cercano, un invitado que ya veréis que seguro que nos explicará cómo ha podido evolucionar a lo largo de su vida y a lo largo de sus estudios hasta llegar a donde está ahora, que es una posición bastante buena. De hecho, ya veremos que es un gestor de uno de los fondos españoles más conocidos. Bien, pero antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, y es donde explico con temáticas cada vez más complejas de qué se trata el trading y cómo lo podemos combinar a nivel financiero para poder ver la vertiente automática de todo. Aparte, combino también todos los libros que han ido recomendando hasta ahora los invitados que han venido al programa en ferrampe.com/libros. Y aparte, desde hace unos meses atrás, he abierto un canal de Twitter, que si queréis seguir todas las notificaciones y todas las publicaciones que hago, lo podéis seguir en ferrampe.com, ¿vale? Todo junto. Y allí me podéis seguir y automáticamente cada vez que cuelgue un capítulo nuevo o un episodio nuevo del podcast, lo colgaré ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ayer colgué en exclusiva también todo lo que nos explicó la semana pasada, justo hace ahora una semana, Juan Ramón Oltra, el invitado de la semana anterior, en el cual nos decía que tenía que aportarnos unos documentos en los cuales hablaba bastante en el podcast y que, bueno, yo los he adjuntado dentro de la página de su entrevista, ¿vale? Y la podéis encontrar yendo directamente a ferrampe.com/podcast. Pues volviendo con el invitado de hoy, autor del libro del Código de Wall Street, director de la web Esbolsa, gestor del fondo GPM International Capital, tiene más de 15 años de experiencia invirtiendo en acciones, en bonos, en materias primas y divisas, y es colaborador de varios medios de comunicación a nivel nacional. Hoy entrevisto a Ricardo González. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ferran, ¿qué hay?
Bueno, un placer tenerte aquí. De hecho, no sé si te acuerdas que coincidimos en el Barcelona Trading Point, en el evento en Barcelona, ya hace unos cuantos añitos, y la verdad es que tengo un buen recuerdo tuyo, porque aportaste mucho valor y mucho conocimiento a los asistentes. Así que, bueno, estoy dispuesto a lanzarte una batería de preguntas que tengo preparadas, a ver si las encuentras fáciles, difíciles, o al final que puedas dar todo el conocimiento que puedas aportarnos durante este ratito de conversación. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. De hecho, el placer es mío por estar aquí. Y nada, pues todo lo que podamos aportar a todos esos inversores que están pues al otro lado del auricular o del altavoz, pues bienvenido sea, ¿no? Para eso estamos.
Perfecto. Bueno, la verdad es que tener un gestor de fondos me gusta porque nos puede explicar cómo has podido llegar hasta desde los inicios hasta ahora, ¿no? Ya que, bueno, hay mucha gente que desea estar actualmente en tu posición y poder gestionar capital de terceros. Como ya sabrás, pues hay algunas plataformas que te ayudan de una manera u otra a poder salvaguardarte a través de un paraguas legal y poder tener pues un poquito más de manga ancha en este sentido. Pero de manera legal, es decir, de manera pues con un fondo bien gestionado, bien estabilizado, bien legalizado, no tienen este tipo de parámetros. Hay mucha gente que lo quisiera tener, pero no lo tienen. Pero bueno, tú has llegado. ¿Cómo has llegado a aprender y absorber todo el conocimiento que tienes para poder llegar al fondo que estás gestionando?
Sí, pues lo primero que diría es, aunque suena un tópico, ¿no?, con muchísimo trabajo. Te tiene que gustar mucho el mundo de la inversión, porque para llegar aquí, en primer lugar, antes de ser gestor, sobre todo si quieres ser un buen gestor, no es requisito imprescindible, pero sí, si quieres ser un buen gestor, para mí primero tienes que ser un buen inversor, saber invertir con tu propio capital, saber sacar dinero, sacar partido a tus propias inversiones, conocer durante muchos años lo que es el mercado, tanto mercados alcistas como mercados bajistas, mercados laterales, Eso te ayuda a aprender a gestionar el riesgo, a enfrentarte a diferentes situaciones, en resumidas cuentas, a adquirir experiencia. Yo sé que pues es el sueño, ¿no?, de muchos gestionar capital de terceros, pero es una enorme responsabilidad. Yo pues lo equiparo a cualquier otra profesión, pues médicos, astronautas, pilotos, etcétera. Hay que formarse, hay que leer mucho, pero más que formarse en teoría, que es importante, también formarse en la práctica, y para ello es imprescindible empezar invirtiendo tu propio capital y no obsesionarte con gestionar capital de terceros. Hacerlo bien por tu cuenta, beneficiarte de lo que es el mercado, ¿no? Sacar partido del mercado, y si lo haces bien, evidentemente pues puedes difundir tus ideas, tu filosofía de inversión a través de un blog, a través de internet, a través de un foro, para que la gente te conozca. También así aportas conocimiento a la comunidad para que otras personas puedan también aprender, te conozcan, y evidentemente si al final, si eres bueno, si sabes sacarle partido al mercado, pues las gestoras, o a lo mejor incluso el propio broker con el que trabajes, se dan cuenta de que tu cuenta crece, además de forma regular. Hay personas que empiezan a confiar en ti, no solo en brokers, sino también de gente que te lee por internet y demás. Y con todo ello, conforme pasa el tiempo, esa confianza de los inversores, esa buena predisposición por parte de los intermediarios, que ya ven que tu cuenta como particular pues crece de forma regular, pues dicen, pues oye, aquí hay una persona que realmente vale, que sabe lo que se hace, no es un vendehumos, lo demuestra con su cuenta. Y a partir de ahí pues ya podremos hablar del siguiente paso, ¿no? Si tienes la confianza de inversores que te han ido siguiendo a través de internet, de las redes, de los medios de comunicación, que saben lo que haces y por qué lo haces, pues a partir de ahí pues ya sí que puedes empezar a dar el salto, si tienes pues detrás la confianza de los inversores necesaria como para montar un vehículo de estas características, ¿no? Pero para mí es muy importante, más que el obsesionarse con la meta, ¿no?, de gestionar capital de terceros, estar muy centrados y pensar muchísimo, estudiar muchísimo el mercado y centrarse en ganar dinero en él. Porque esa experiencia que adquieres durante todo ese proceso probablemente ya te sea de utilidad durante toda la vida. Porque si a mí, que me gusta muchísimo, de hecho me considero un friki del estudio del mercado, el mercado es cíclico, sobre todo en la renta variable, que es en lo que me especializo, ¿no? Te das cuenta cómo con sus características, sus diferencias, las situaciones tienden a repetirse, ¿no? Los ciclos alcistas, los ciclos bajistas, las emociones que llevan tanto los ciclos alcistas como los ciclos bajistas, y todo eso que has ido aprendiendo durante el tiempo, que te ha beneficiado a ti en primera persona como inversor, pasado el tiempo, cuando ya has crecido y has montado un vehículo para poder gestionar dinero de terceros, y no solo de terceros, porque por ejemplo en el fondo de inversión que yo gestiono, GPM International Capital, el primer inversor que entró en el fondo fui yo. O sea, yo confío plenamente, evidentemente, en lo que hago, y el primer inversor que quería que estuviese dentro del fondo pues era yo, ¿no?, para gestionar mi propio capital. A partir de ahí pues ya se trata de lo mismo, con otras cantidades evidentemente superiores, porque al final esto pues es como una economía de escala y va creciendo más. Pero lo mismo da gestionar tu capital personal que millones de euros, ¿no? Porque al final, si has hecho bien los deberes en esa tarea de aprendizaje, empiezas a pensar en términos porcentuales más que en términos estrictamente monetarios, y todo pues es escalable, ¿no? Y a partir de ahí, para gestionar un fondo de inversión no hay una gran diferencia con respecto a gestionar el patrimonio particular, ¿no? Más allá de las cantidades, pues controlar el riesgo, ser muy disciplinado, tener claro que el que gana dinero en los mercados es la metodología que utilices, no tú como persona. Esto es importante, porque muchas veces se dice, no, esta persona gana dinero en bolsa. Lo interesante aquí es que cualquier persona que tenga un método que sea estadísticamente rentable y se ciña a él, va a ganar dinero. porque el que gana dinero es el método, no es la persona. ¿Qué es lo que falla aquí muchas veces? Pues la disciplina, ¿no?, a la hora de seguir ese método, pero es lo que diferencia. Por lo tanto, ese es el camino, ¿no? Tener una metodología que case con tu personalidad, es decir, que puedas llevar emocionalmente, pasar años gestionando tu patrimonio con esa metodología, ir consiguiendo esa robustez psicológica, esa disciplina que te permite ir dando pasos, compartir tus ideas de inversión públicamente para que la gente también te conozca, y a partir de ahí, si eres bueno, yo creo que al final, y más en el mundo actual, ¿no?, donde está todo un poco más abierto, es cierto que es difícil llegar, pero no es imposible, como a lo mejor lo era hace 30 años. A día de hoy, pues digamos que las redes sociales, internet, etcétera, permite pues exponerse a personas que están muy preparadas, y también digamos que las gestoras, los bancos, etcétera, aunque son todavía un poquito reacios, están un poquito más abiertos a buscar talento ahí fuera, más allá de la hegemonía, ¿no?, de llegar pues por trabajos, no sé si llamar heredados, ¿no?, o por recomendaciones, sino también buscar talento más allá de las oficinas bancarias, y buscar talento también por la red, que también lo hay.
Muy bien, bueno, gracias por la explicación, pero claro, supongo que ya no solo es el poder empezar a gestionar con tu dinero, sino antes de empezar a gestionar tu dinero, supongo que habrás perdido alguna cuenta, o supongo que habrás, pues bueno, pasado por algún mal trago, en el sentido de decir, ostras, pues no soy suficientemente estable, o no soy suficientemente bueno aún para poder gestionar mi propia cuenta. Y supongo que has encontrado el balance, ¿no? El balance entre la pérdida, el riesgo, el estar tranquilo contigo mismo para poder gestionar tu propio dinero y así poder hacer el salto, ¿no? Como bien decías. Pero claro, llegar hasta este punto no es fácil. Entonces, ¿cómo conseguiste tú esto?
A ver, mira, los disgustos evidentemente van a estar en el mundo de la inversión. Van a estar siempre, hasta cuando eres ganador. Aquí podemos hablar de los drawdown. Cualquier estrategia ganadora va a atravesar rachas de pérdidas. Por lo tanto, las rachas de pérdidas pues son momentos, en mayor o menor medida, depende de lo preparado que estés psicológicamente, son duros. Dicho esto, hablabas de perder cuenta. Evidentemente, cuando empecé, me llamaba muchísimo la atención lo que era la inversión intradía, el estar pegado delante de la pantalla, que es muchas veces lo que nos enseña en la tele, ¿o no?, o el estereotipo que tenemos de los mercados financieros. Ahí es donde perdí la primera cuenta. Menos mal que era pequeña, era todavía muy joven y no era muchísimo capital, porque si no, realmente mi padre, no sé qué habría hecho conmigo. A partir de ahí, pues bueno, evidentemente me di cuenta, tuve la suerte de darme cuenta que no era el camino. Digo que tuve la suerte porque hay mucha gente que no se da cuenta.
Claro.
Y es importante que cuando pierdes una cuenta, es decir, cuando pierdes el 100% del capital que tenías para invertir, evidentemente algo no estás haciendo bien. Y digo esto, que algo no estás haciendo bien, con mayúsculas, porque se tiende muchas veces a culpar al mercado. Yo lo he hecho bien, pero ha sido el mercado el que me ha dejado a cero. No, eso no es así.
Es muy común cuando empiezas, ¿eh?
Claro. Si te has quedado a cero, la culpa es tuya, no es del mercado, ¿vale? El mercado ha hecho lo que tenía que hacer. A partir de aquí, pues bueno, tuve la inmensa suerte de que una amiga pues me regaló un libro de Stan Weinstein, que se llamaba Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Y con este libro pues cambió un poquito la perspectiva, ¿no? En lugar de estar en el intradía, di el paso a inversión a medio y largo plazo, a buscar tendencias, etcétera. Claro, esto, cuando empecé con este libro, recuerdo que las herramientas que tenía en aquel entonces no eran ni mucho menos las que tengo ahora. Pero con el simple hecho de buscar valores que estuvieran en una tendencia favorable a mis intereses en ese momento, alcistas, que rindieran un ritmo superior que la media, ya los resultados empezaban a cambiar. No digo que te hagas rico de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, pero evidentemente sí que empezaba a darme cuenta de que sabía lo que hacía, o sea, sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Y ahí creo que vino la primera lección, ¿no? Y es que para invertir tenía un método. Ya por lo menos podría acertar o fallar, pero sabía los pasos a seguir. Como me sentía cómodo con esa forma de invertir de medio plazo y medio y largo plazo, pues con el paso de los años evidentemente lo he ido perfeccionando. Una cosa que hay que tener clara, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, momentos de sufrimiento en el mercado siempre los va a haber, incluso cuando eres ganador, incluso cuando eres un gestor profesional. Las rachas de pérdidas van siempre, siempre, siempre ligadas al mundo de la inversión. No hay ningún método de inversión que no atraviese rachas de pérdidas.
Imposible, ¿no? Casi. Sería ideal, sería el mundo ideal.
Eso. Claro, es el famoso santo grial, ¿no?
Claro.
Que suelen decir. Pero es que los mercados no son Alicia en el País de las Maravillas. Y como no lo son, pues hay que entender, y esta es una frase también que se suele decir mucho en el mundo de la inversión, que para ganar hay que saber perder. Y es totalmente cierto. Elijas la estrategia de inversión que elijas, por mucha esperanza matemática que tenga esa estrategia, va a tener rachas de pérdidas. ¿De cuánto van a ser esas rachas de pérdidas? Pues a partir de aquí ya podemos hablar de estudios de backtest, ¿no? De automatizar lo que son las estrategias.
Claro.
Y a partir de ahí saber qué rachas de pérdidas históricamente puede tener con estudios de Monte Carlo, etcétera. Hacer variaciones en lo que es el riesgo, en el dimensionamiento de posiciones para ver hasta dónde puede llegar ese drawdown o cuándo no y adaptarlo a tu personalidad. Aquí sí que puedo dejar un consejo y es que por experiencia sé que el 90% de las personas aguantan menos drawdown, es decir, la racha de pérdidas, la aguantan menos de lo que ellos creen. Es decir, creo que si cae un 30%, yo lo puedo llevar perfectamente. Pues probablemente esa persona, cuando esté perdiendo un 10 o un 15%, ya se ponga tan nerviosa que no sea capaz de seguir la estrategia. Así claro, que ir con esto.
Tenía un profesor que me decía que para ser trader tienes que tener ya la úlcera creada, porque al final cuando ves un drawdown en tu cuenta que te afecta o te puede afectar tanto, claro, quieras o no, tienes que estar preparado psicológicamente porque no estás acostumbrado a ver una pérdida en tu cuenta y eso no todo el mundo está acostumbrado, ¿sabes?
Y es que también sabes qué pasa, que cuando explicas lo que es un drawdown, normalmente ves un drawdown y ves una curva que sube, el retroceso que es el drawdown, y después ves la recuperación y te dice, mira, esto es un drawdown del 10, 15, 20, 30%, lo que sea. Y tú dices, ah, sí, eso es el drawdown, yo creo que lo puedo llevar. Pero otra cosa es cuando estás metido dentro de ese drawdown y todavía no has visto la recuperación.
Exacto.
Que viene por arriba.
Exacto.
Entonces piensas, ¿y si esto sigue cayendo? ¿Y claro. si este método ha dejado de funcionar? ¿Y si cualquier cosa que nos venga a la cabeza? Ahí vienen las dudas, ¿no? Y por eso es tan importante la disciplina. O sea, conocer perfectamente cuál es la posibilidad de esa racha de pérdidas que tiene tu estrategia, y mientras se mueva dentro de los límites de esa racha de pérdidas, entender que estás dentro de una situación normal y que con disciplina pues saldrás de ella, ¿no? Claro, para esto hacen falta pues estudios, conocer muchísimo las rachas de pérdidas. Y otro dato curioso es que cada vez que estamos en racha de pérdidas, incluso cuando estamos en máximos históricos ganando dinero, como es la situación actual, no insisto mucho a la gente que me sigue con el aspecto de los drawdowns, porque sé que evidentemente vuelven, esto es cíclico, y por mucho que les digas, mira, sí, estamos ganando dinero, pero ten en cuenta que en algún momento vendrá un drawdown, y en ese momento lo que vas a tener que hacer va a ser exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, que estás en máximos históricos.
Claro.
Disciplina en el método. Pues cuando llega ese momento, a la gente le entra dudas, y me he dado cuenta que esas dudas desaparecen o se diluyen a medida que atraviesas un drawdown y lo superas. Atraviesas otro drawdown y lo superas. Ese es el verdadero aprendizaje. Cuando tienes la curva en máximos, atraviesas un drawdown, lo pasas mal y te recuperas siendo disciplinado con el método, eso te genera una confianza en el método que es la que te hará ser rentable a medio y largo plazo. Porque en ese momento entenderás que en tu carrera como inversor vas a atravesar sí o sí momentos de éxito y momentos de sufrimiento.
Totalmente de acuerdo.
Y gestionando igual los momentos de éxito que los momentos de sufrimiento es como a medio y largo plazo eres regular en el mundo de la inversión. De nada vale en un año ser unos fenómenos, al igual que de nada vale en un año tener una mala racha. Si tú te has ceñido a la regla, eres el mismo inversor. Esto es una carrera de medio y largo plazo. Y aquí la diferencia se marca en esa disciplina, que es muy bonito comentarlo cuando estás con una racha positiva y tienes la curva de equity en máximos históricos, ¿no? Pero hay que llevarlo a la práctica cuando atravieses ese drawdown. Por eso, a la gente que me sigue, yo le hago tanto hincapié en las rachas de pérdidas, porque es ahí donde está la real diferencia. Y no solo lo digo cuando estamos en la racha de pérdidas, sino cuando estamos en máximos históricos como estamos actualmente.
No, no, la verdad es que se tiene que tener muy en cuenta. Bueno, Ricardo, te quería preguntar, ¿te podrías definir como operador intradía, de swing trader o de incluso pues la combinación de los dos? ¿Cómo te defines tú exactamente?
Ni una cosa ni otra, soy operador de medio y largo plazo. Para que te hagas una idea, de media mis operaciones duran 22 semanas. O sea que nada de intradía. Yo, hay semanas que ni opero. Ya estoy comprado, por ejemplo, ahora mismo estoy comprado, tengo la cartera 100% invertida, y si no salta ningún stop, no tengo más opciones para comprar. No soy nada de intradía. Perdí.
Bueno, no, eso está muy bien, porque al menos ves los grandes movimientos y vas a buscar estos grandes movimientos, ¿no? Pero bueno.
Para mí, sí, es ahí donde está el dinero, en los grandes movimientos.
Claro, y al final, mucha gente se empeña a hacer intradía. Bueno, lo que decíamos antes, porque se lo venden así, por lo que sea, ¿no? Pero mucha gente busca eso, entonces, bueno, está bien que al menos huyas de esto, porque
sí,
a lo mejor.
Y voy a dar un consejo, si me permites,
sí,
que creo que
sí.
Es importante aquí. Si imaginemos que los mercados son un casino, para mí yo siempre digo que es un casino que te permite contar las cartas, pero es un casino. Sabemos que un casino siempre hay una pequeña diferencia a favor de la casa, ¿no? Si estamos en una ruleta y hay 100 números, hay 49 rojos, 49 negros y dos que son de la banca, dos blancos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Esas dos casillas son las que permiten ganar dinero al casino, porque son los que rompen estadísticamente las probabilidades, ¿no? No hay la misma, siempre hay un porcentaje que va para la casa. Invirtiendo, lo que sucede, sobre todo en el intradía, es que contra más operes, más comisiones generas.
Claro.
Y contra más comisiones generes, menos probabilidades vas a tener de ganar dinero. Esto es fundamental. Yo entiendo que a los brokers, evidentemente, pues les interesa,
claro.
Claro, vender el intradía, vender, operar mucho y demás, porque claro, les genera comisiones, es lo que a ellos les interesa. Pero realmente como inversores, lo que nos interesa es operar lo menos posible para tener los menos gastos posibles, y eso aumentará también nuestra probabilidad de éxito, obviamente teniendo un método ganador detrás.
Claro.
Pero contra menos veces pases por la banca,
mejor.
Más probabilidades vas a tener de tener éxito. Esto nunca te lo dirán los brokers.
No, claro, su negocio es mover el lotaje, porque cuanto más lotaje hay, más comisiones se llevan, y al tener más comisiones,
correcto,
pues obviamente más beneficio, ¿no?
Claro.
Pero ahí, claro, es evidente que la gente, cuando empieza, sobre todo, y todo el mundo hemos pasado, esto no me lo puedes negar, seguro, es que tienes ansia por ganar, por quitarle el dinero al mercado, que al final es el mercado el más listo y quien te enseña realmente de que, bueno, no eres la primera persona que tiene esta avaricia, ¿no?
Y que tienes la sensación de que cuanto más operas, más probabilidades tienes de ganar.
Exacto.
Porque los humanos pensamos, no, contra más hago, más probable es que yo consiga algo, porque estoy trabajando mucho en hacerlo. Pero es que no hay que confundir operar mucho con trabajar bien. Hay que operar cuando hay que operar, y no hay que operar cuando no hay que operar.
Bueno, a lo mejor, perdona Ricardo, que creo que también viene un poco inculcado por la sociedad en la que estamos, en el sentido de que cuantas más horas apliques en un trabajo, insisto, esto es lo que mucha gente piensa, cuantas más horas apliques en el trabajo, mejor saldrá ese trabajo y te pagarán más o obtendrás mejores resultados. Y no siempre es así, sino que tienes que balancear de nuevo, como decía antes, el risk-reward, es decir, el riesgo que tú pones en cada operación te tiene que dar un beneficio concreto. Y lo mismo en las horas de trabajo, en el sentido de que, oye, si una persona trabaja 3 horas y hace lo mismo o incluso más porque es mucho más eficiente o por lo que sea que otra persona que trabaja 12 horas al día, ¿por qué uno tiene que cobrar menos que el otro o por hacer más horas o menos horas. Uh-huh. No, al final es eficiencia y trabajo. Y en el trading es exactamente lo mismo.
Uh-huh. De hecho, yo me he dado cuenta con el paso de los años que cuanto más dinero se gana es cuando todo está muy aburrido. Comentaba antes que estoy 100% invertido y estoy prácticamente 100% invertido todo el año. Este es, pues probablemente desde el año 2013 que no hacía tan pocas operaciones. Y suelo repetir una frase que para mí es vital, sobre todo en estrategias seguidoras de tendencia. Y es que el dinero se hace en tendencias aburridas como la actual. Estoy hablando de la renta variable, ¿vale? Porque yo quiero renta variable.
Sí.
Y me llama muchísimo la atención que precisamente en los momentos en los que el mercado es tan más rentable, como es este 2017 o como fue el pasado año 2013, la gente no termina de creérselo, ¿no? Que el mercado está caro, que esto hay una burbuja que va a reventar. Pues oiga, cuando explote esa burbuja, pues nos saldremos, evidentemente, cuando vaya a explotar, cuando esa tendencia cambie, pero no nos precipitemos en la salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener claro, para mí, como seguidor de tendencia, que el dinero está en la tendencia. Lo único que tienes que hacer es localizar esa tendencia, montarte en ella y hasta que termine. No hay más. Y si para ello no tienes que operar, pues no tienes que operar. Es ahí donde está realmente el dinero. Si estás entrando y saliendo, lo que haces al final es perderte muchos tramos de esa tendencia.
Claro.
Y obviamente sumar menos rentabilidad, no solo por los errores que hayas cometido, sino también por las comisiones que hayas generado, por pequeñas que estas sean. Al final todo suma, ¿eh?
Claro,
todo va sumando.
A ver, es al final, cuanto más vayas dejando al broker, menos te queda para ti. Entonces,
claro.
Eso
y,
es
que,
evidente,
y que sí, contra, sí. Contra más operas, también aumentas tus probabilidades de error, ¿vale? Porque, y más en tendencias claras, porque dices, no, es que ahora creo que va a venir un retroceso y realmente el mercado sigue subiendo porque la tendencia es alcista. No hay que olvidar que cuando algo está sucediendo, lo más probable es que siga sucediendo. Y tú si juegas a adivinar cuándo eso va a dejar de suceder, estás jugando a adivinar, no tienes nada detrás que lo respalde, ¿vale? Entonces hay que tener mucho ojo con esto, porque es humano, ¿eh? Es humano pensar que contra más opero, contra más acciones compre, contra más haga, más dinero voy a ganar. No es así. Hay que comprar cuando hay que comprar, hay que vender cuando hay que vender, y siguiendo esa disciplina, esto que parece tan lógico, siguiendo esa disciplina, es como se consigue dinero. No estamos aquí para acertar o colgarnos medallas de cuando algo cambia o cuando algo va a seguir. No, estamos aquí para ganar dinero, y para ganar dinero hay que seguir un método estadísticamente rentable.
Claro.
Tu trabajo no es adivinar lo que va a hacer el mercado, tu trabajo es ceñirte a ese método. Cuando aprendes eso, cuando asimilas eso, entonces ya tienes muchísimo ganado.
Bueno, es que al final, y tú lo bien decías, ¿no? Que cuando el mercado está aburrido es cuando mucha gente aprovecha para hacer dinero. Y a mí me contaba un gestor de americano, en este caso, de un gran fondo, me decía que lo tenía tan interiorizado el sistema que utilizaba durante tantos años que se aburría de él. Ganaba, a veces perdía, obviamente, pero en proporción él siempre ganaba. Al final, al cabo del año, pues tenía unas estadísticas de tantas pérdidas, tantas ganancias, pero el porcentaje siempre salía positivo. Bueno, pues lo que me decía es que al final le parecía tan aburrido que cuando tuvo el suficiente dinero para jubilarse, se jubiló. Entonces,
sí.
Bueno, fue bastante anecdótico, porque me quedé a cuadros,
claro.
Porque dije, ostras, pero ¿cómo puede ser, no?
Es que puede sonar mal, ¿no? Pero ganar dinero en los mercados es aburrido, y tanto que lo es, porque para ganar dinero en los mercados tienes que ceñirte un método y estar siempre ceñido a este método. Imaginémonos que estamos en una cadena de montaje automovilística, por ejemplo, y que nuestro trabajo es poner los cuatro tornillos de la rueda durante todo el día. ¿Es aburrido hacerlo? Sí, pues al final el mundo de la inversión rentable es lo mismo. Es tener un método y más allá de lo que haga el mercado, nada. Tu trabajo es ceñirte a ese método. Este método me dice comprar aquí, vender aquí, comprar aquí, y siempre estar haciendo lo mismo. Durante meses, años, décadas, el tiempo que sea necesario. Por eso es aburrido ganar dinero en el mercado. Porque no se trata de adivinar lo que va a hacer el mercado, que eso es lo divertido y lo que te hace perder dinero. Sino porque tu trabajo realmente es ceñir un método con unas reglas muy definidas de forma interminable. Siempre estás haciendo lo mismo, siempre estás haciendo lo mismo y siempre estás haciendo lo mismo. Y al final, como siempre estás viendo lo mismo, pues evidentemente es aburrido. Pero es que suena mal, yo lo sé, pero es que ganar dinero en los mercados no es divertido, es aburrido.
No, no, es así, es así. Bueno, Ricardo, un poco más preguntando sobre tu operativa, ¿en qué te basas para poder operar en los activos que nos has comentado? Es decir, en la renta variable, como decías. ¿Usas alguna técnica concreta o algún indicador específico o utilizas algún sistema?
Hombre, claro, si no usase ningún sistema probablemente no estaría aquí hablando como gestor. Muy probablemente, por no decirte seguro. A ver, mis pautas son muy sencillas. Yo reviso la situación global del mercado y miro cuáles son los mercados, las bolsas en el mundo que más están subiendo. Cuando he localizado las bolsas en el mundo que más están subiendo, veo dentro de esas bolsas cuáles son los sectores, el automovilístico, el tecnológico, el químico, el que sea, que mejor lo están haciendo. Y a partir de ahí, cuando ya he visto las bolsas del mundo que mejor lo hacen y los sectores que mejor lo hacen, dentro de esos mercados y dentro de esos sectores busco los valores que mejor lo hacen, que están superando máximos, que son alcistas, que son fuertes, es decir, que rinden un ritmo superior que la media y además que tienen, para mí, un indicador que utilizo muchísimo, el Atlas del amigo Bryce 5, que nos avisa cuando hay un movimiento violento. Cuando un valor supera máximos, perteneciente a un buen mercado, a un buen sector, es fuerte, es alcista y tiene la señal de las encendida, ahí entro y sitúo el stop por debajo de la media de semanas y del último mínimo. Y así estoy siempre, de forma recurrente, buscando valores que suben más que la media, etcétera, gestionando los stops. Y mientras se desarrollan las tendencias, le saco dinero. Esa es mi forma de ganar dinero en el mercado. Buscar los valores que mejor lo hacen dentro de los mejores mercados y los mejores sectores.
Bueno, por tanto, pocas veces vas bajista, entonces.
Si el mercado es bajista, se pueden utilizar estrategias bajistas. Por supuesto que sí, ahí se invierte la situación. Si el mercado es bajista, nos ponemos en la piel del año 2007-2008... ¿vale? La mayoría de mercados son bajistas. Lo que hago es buscar los mercados que peor lo hacen, es decir, los que más estén cayendo. Dentro de esos mercados, los sectores que más estén cayendo. Y dentro de esos malos mercados y malos sectores, apuesto a la baja en los valores que peor lo estén haciendo de esos malos sectores y de esos malos valores, de esos malos mercados. Es decir, busco justo lo opuesto. Pero hay que tener claro que por cada 10 años... por cada 9 años que es alcista el mercado, o 8 años, 1 o 2 años son bajistas. Es decir, la mayoría de veces la operativa va a ser alcista y es donde más dinero se gana, porque evidentemente al alza un valor se puede revalorizar hasta el infinito, por llamarlo de alguna forma, y a la baja solo puedes ganarle un 100%. Por lo tanto, el potencial de revalorización al alza siempre es superior al de a la baja. Por suerte para nosotros, la mayoría del tiempo el mercado es alcista, pero ojo, yo soy consciente que la mayoría de tiempo el mercado sea alcista, no significa que siempre lo vaya a ser. Y actualmente estamos en un ciclo alcista, se está ganando dinero en el lado alcista, pero esto cambiará en algún momento y habrá que estar preparados para girar esa estrategia. Y una de dos, si eres conservador o no quieres invertir a la baja, permanecer en liquidez, depósitos, etcétera, o apostar a la baja, como lo he dicho. Pero es que, claro, la situación actual es alcista y, por lo tanto, ahora mismo las estrategias bajistas tienen muy poco recorrido y tienen más posibilidades de errar que de acertar. El dinero actualmente está en el lado alcista.
Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿cómo se levanta uno de una pérdida significativa de la cuenta? Porque antes me decías que bueno, al principio, como todo el mundo, cuando participa solo, única y exclusivamente en su cuenta particular, siempre se tiene una pérdida significativa. Entonces, claro, imagínate que tienes un drawdown pues de un 30, un 40, un 50. Esto, psicológicamente, que supongo que compartirás conmigo que la clave es la psicología, ¿qué herramientas utilizas o utilizabas tú para poder levantarte y decir, pues vamos a levantar la cuenta?
Mira, lo primero y más importante es que no puedes permitir nunca que tu estrategia te genere una racha de pérdidas del 50% de tu cuenta. Te voy a decir por qué. Porque el interés es asimétrico. Es decir, si pierdes un 50%, para recuperarte no tienes que ganar un 50%, tienes que ganar un 100%. Pongamos el ejemplo. Si estoy en 100 euros de patrimonio, bajo a 50, que es una pérdida del 50%, para subir a 100 otra vez, no tengo que ganar un 50, me quedaría en 75. Tengo que ganar un 100%, tengo que doblarme para recuperarme. Por lo tanto, punto número uno, es importante reducir a la mínima expresión o lo mínimo que se pueda la racha de pérdidas de cualquier estrategia. Por temas de interés asimétrico, si tu racha de pérdidas se dispara, al final tu estrategia va a ser mucho menos rentable, porque le va a costar muchísimo más recuperarse. Aunque sea capaz de recuperarse, le va a costar tanto que a la larga va a ser menos rentable. Por lo tanto, es importante que las rachas de pérdidas no se vayan más allá del 20 o del 30%. Más allá de eso, ya a las estrategias, por experiencia, por todo el estudio de backtest, de multitud de estrategias que he hecho, les cuesta muchísimo recuperarse y deriva en una menor rentabilidad. A partir de ahí, cuando ya digamos tienes la estrategia ajustada a una pérdida que consideres asumible, ¿no? Ese 20 o 30% como máximo que he comentado, ¿cómo sales de esa racha de pérdidas? Muy simple, siendo disciplinado con la estrategia. Si la estrategia es estadísticamente rentable, lo has comprobado mediante estudios de backtest, y ojo, cuando hablo de estudios de backtest, no hablo de estudios de backtest de un año o de dos, no. Hablo de un estudio de backtest aplicando esa estrategia en el mercado durante décadas.
Sí.
Durante décadas. ¿Por qué? Porque así te aseguras que esa estrategia ha estado operando en multitud de escenarios diferentes. Porque si te, digamos, haces un backtest de un último año, de los dos últimos años o de los últimos 5 años, has probado tu estrategia solo en un ciclo alcista. No, tu estrategia la tienes que probar en un ciclo alcista, en un ciclo bajista, en entornos laterales.
En todo.
En todos esos entornos. Entonces, contra más histórico tenga el backtest, más robusto será el resultado o más fiable será ese resultado. Si tú has desarrollado una estrategia, como es mi caso, que la he estudiado desde los años 70 hasta la actualidad, ya has visto cómo se recupera de las rachas de pérdidas, cuánto tarda en recuperarse, de cuánto es su máximo drawdown, ¿no? Y cómo se recupera de ella, solo cuando estás en pleno drawdown, por mucho que te duela, por muy mal que te sientas, debes de saber que la única forma de salir de ese drawdown es seguir haciendo lo mismo que has estado haciendo a lo que te ha llevado el drawdown. Suena duro esto. Dices, ¿cómo voy a seguir haciendo lo mismo que me ha entrado en un drawdown? Oye, pues es que eso que te ha llevado en un drawdown es lo que a medio y largo plazo te está haciendo ganar dinero.
Yeah.
Tienes que entender que ninguna estrategia te va a hacer ganar dinero siempre. Eso no existe. Y eso es muy duro, ¿no? Para la psicología, sobre todo cuando solo has solo has atravesado una racha de pérdidas. Esto, como comentaba antes, se supera cuando has superado una, dos, tres, cuatro, cinco rachas de pérdidas. A partir de ahí ya te das cuenta de que la mejor forma de salir de las rachas de pérdidas es siendo disciplinado. Y aquí, para mí, está una de las claves de por qué tanta gente fracasa. Y es que cuando está en plena racha de pérdidas, tiende a cambiar de estrategia. Y entonces va sumando racha de pérdidas tras racha de pérdidas, porque está cambiando continuamente de estrategia.
Claro,
y ahí al final entra en un bucle sin fin del que no es capaz de salir. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Si alguien me dijese, oye, un consejo que le puedes dar a un inversor, yo le diría que tenga un método estadísticamente rentable, el que sea, el que se adapte a su personalidad, y que lo sea fiel a él hasta en los malos momentos. Solo así va a ser rentable en el medio y el largo plazo.
Claro, lo que pasa que desde un punto de vista de una persona que ha pasado por diferentes puntos, yo también puedo decir que decir esto es muy fácil y rápido, pero llegar a una estrategia que sea estadísticamente rentable es muy difícil. Entonces, claro, cuando tú empiezas y ves que estás siguiendo un método que te han explicado, que te has encontrado por internet o por lo que sea, o porque te lo han explicado en un curso, y no funciona el método, lo que pasa es que cuando lo empiezas a probar, oyendo precisamente esta parte del podcast, podría interpretar que decir, no, es que a lo mejor es que estoy pasando por una mala racha de la estrategia, pero tengo que recuperar. Es decir, al final, lo que decías tú, ¿no? Tienes que seguir el patrón del sistema a rajatabla, pero teniendo en cuenta de base que el patrón ha de ser correcto, porque si no es correcto el patrón, estadísticamente correcto, me refiero, por mucho que lo sigas, vas a errar.
Sí, por eso yo tengo la extraña manía de dedicarle muchísimas horas a la semana a probar prácticamente cualquier cosa que encuentro por la red. Cualquier estrategia, cualquier esto. Y podría decir que el 98% de las cosas que pruebo no son como dicen, o no funcionan como dicen. ¿Cómo se puede estar seguro de que lo que se hace es estadísticamente rentable? Solo hay una fórmula: programarlo, testearlo por ti mismo y ver si así funciona. O esa posibilidad o la otra. Te lo crees, lo aplicas durante 5, 10, 15 años y te das cuenta de si es rentable o no. Evidentemente la primera es la más rápida, ¿no? Programas la estrategia, lo testeas y a partir de ahí pues ya sabes si es rentable o no. Por mi experiencia, es que yo como, digamos, no sé, es como apasionado de los mercados, programo prácticamente cualquier libro que leo, cualquier idea que escucho la programo, y el 97-98% de las cosas no funcionan. Y al final sí que me he dado cuenta que generalmente lo que funciona es lo más simple. Es lo más simple. Y las estrategias que realmente ganan dinero son las seguidoras de tendencia. Las estrategias de reversión a la media funcionan mejor en entornos laterales. Y las estrategias seguidoras de tendencia, estoy hablando siempre de renta variable, que es el campo en el que estoy especializado. Las estrategias tendenciales son las que mejor tienden a funcionar. Y a partir de aquí, porque también hay muchísima gente que no sigue en el intradía y dirán, bueno, es que Ricardo está hablando todo el rato de estrategias de medio y largo plazo. Por mi experiencia también he testeado estrategias intradía y las conclusiones a las que he llegado es que las estrategias intradía tienen una vida limitada. Y me explico. Cuando cambia el entorno económico, bien sea por los tipos de interés o por un cambio de ciclo, etcétera, una estrategia que ha funcionado a lo mejor desde el año 2003 dejó de funcionar en el año 2007, y del 2007 al 2009 esa estrategia intradía no funcionó porque el ciclo económico era diferente y ya a lo mejor ya no ha vuelto a funcionar en este ciclo alcista de 2009 a 2017 y lo que le quede. Es decir, que para mí, por lo que he probado, las estrategias intradía tienen fecha de caducidad. Y yo creo que esto es muy incómodo, o por lo menos para mí, ¿no? Por eso no me siento cómodo. Yo quiero una estrategia que tenga lógica, que funcione pues desde toda la historia, ¿no? Que haya funcionado siempre y que sea pues una estrategia que tenga unas rachas de pérdida asumibles, porque alguien podría decirme, oye, pues una estrategia es comprar, por ejemplo, el SP500 y olvidarse. Pues para mí eso no es una estrategia en sí válida. ¿Por qué? Porque tengo que soportar pérdidas del 55%, y yo personalmente pues no estoy dispuesto a soportar pérdidas del 55%. Claro. Y también, claro, hay veces gente que dice, no, es que indexarse al mercado, bueno, indexarse al mercado por sí mismo es una estrategia, y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, el SP500 o el IBEX 35, o cualquier índice que cojamos, tú estás invertido en ese índice y aunque no te des cuenta, estás siguiendo una estrategia que te están gestionando unos terceros, que es los valores que ponderan poco o que lo hacen mal, los saco del índice y, en cambio, los que han venido resaltando durante los últimos años y han crecido suficiente, los meto en el índice. Sin darte cuenta, invertir en un índice es invertir en una estrategia. Pero para mí esa estrategia, insisto, no es válida porque te genera rachas, para mi gusto, excesivas. Y esto también enlaza con un poquito lo que decía antes. Imaginémonos que nuestra estrategia es solo invertir en los índices, pues, oye, te vas a cascar rachas de pérdidas del 50-55%. Si consigues que esa racha del 55%, siendo un poquito más activo, se reduzca a un 10, a un 15, a un 20%, probablemente batas al índice, porque el índice va a tener que recuperarse un 100% de esa racha de pérdidas, mientras tú solo vas a tener que recuperarte prácticamente un 30%, muchísimo menos. Yeah. Es decir, que hay veces que hay estrategias hasta donde muchas veces ni lo pensamos, ¿no? Que detrás. Y creo que el verdadero éxito de una estrategia de inversión es cómo se gestionan los malos momentos más que los buenos. Para ganar todos valemos, pero los malos momentos son los que marcan realmente la diferencia, tanto a nivel personal o emocional como a nivel estratégico o estadístico en la renta variable.
Ya, bueno, escucha, que sepas que me has sorprendido. tanto ahora que te estaba escuchando la respuesta, como cuando estaba mirando un poco tu perfil. Yo no sabía que estabas dedicado a los sistemas automáticos de trading, y es que, sí. Bueno, me gustaría saber en qué plataforma programas, en cómo programas, cómo aprendiste a programar, e incluso qué le ves de ventajoso a los sistemas automáticos de trading.
Sí, mira, pues yo programo con una plataforma que no es muy conocida aquí en España, que se llama WealthLab, Laboratorio de Riqueza, ¿no? Traducido. Utiliza el lenguaje C# para programar. Y para mí la mayor ventaja que tiene la programación es que te permite testear casi cualquier idea. Es decir, si tú me dices cualquier cosa que sea, yo te puedo decir, muy bien, me parece muy interesante, muy atractivo que dices, pero yo voy a comprobar si esto que me dices es realmente cierto o no es cierto. Y la programación, el estudio, pues, le puedes implementar esas reglas y que te diga con cifras, con estadísticas, si es cierto o no es cierto eso que te han contado. Y no solo eso, sino que cuando tienes una estrategia, como por ejemplo la que yo sigo, ver qué elementos puedes añadir o puedes quitar de esa estrategia que te hagan mejorarla. Es decir, es una fuente de testeo para mí, pues, imprescindible. Yo no habría llegado a ser quien soy si no fuera por la programación de los sistemas automáticos. De hecho, yo me considero más un inversor cuantitativo que un analista técnico. Porque es que lo tengo todo automatizado. Yo a día de hoy ya es que no, ni pienso en, y que se me entienda, ni pienso en lo que hay que hacer. O sea, lo programo, ya lo tengo totalmente programado, y me dicen, mira, el stop aquí, el punto de entrada va aquí. Sí que pongo las órdenes a mano, porque tengo esa costumbre de revisarlo todo antes, pero soy más cuantitativo que no técnico o discrecional, ¿no? Que se podría decir.
Pero entonces, ¿qué le ves de ventajas a un sistema automático en frente a una persona que esté siguiendo ese mismo método, pero de forma
manual? Que conoces sus límites, evidentemente. Si lo haces manual y no lo has testeado antes, no sabes cuál es la racha de pérdidas esperada, no sabes cuál es la robustez de ese sistema, no sabes cuánto puedes tardar en recuperarte de una racha de pérdidas, no sabes cuánto puedes llegar a ganar, no sabes en qué entornos tu estrategia funciona mejor. Y cambio esto, pues, con programando la estrategia puedes comprobar en qué entornos tu estrategia funciona mejor, qué probabilidades hay de alcanzar, por ejemplo, una racha de pérdidas del 30%, con estudios de Monte Carlo, etcétera, qué rentabilidad esperas de tu estrategia, infinidad de cosas. Es que para mí, yo no podría entender el mundo de la inversión sin la programación de sistemas automáticos.
No, bueno, lo que haces es enumerar, ¿no? Poner números a tus estadísticas, y así sabes lo que funciona o no funciona, o incluso lo que puedes ir cambiando, ¿no?
Claro, es que a mí no me gusta dejar, menos el dinero, en manos del azar. O sea, a mí me gusta tener las estadísticas a mi favor. Saber cuando sucede algo, qué probabilidades tengo de acertar y qué probabilidades tengo de fallar. Porque yo sé que esto es un mundo de probabilidades. Por ejemplo, mira, antes de empezar en la entrevista estaba escribiendo un artículo para un periódico, que me lo habían pedido, y hablando de qué es lo más probable que haga el mercado de aquí a final de año. Pues bueno, desde en la era moderna, el SP500 desde finales de octubre hasta principios de enero ha subido en 57 de los últimos 67 años. Es decir, hay un 89% de probabilidades, acorde al patrón histórico, de que aquí a final de año el mercado suba. Eso lo puedes cuantificar haciendo este tipo de estudios.
Claro.
Y lo que siempre digo es, sí, hay un 89% de posibilidades de que el mercado suba, pero hay un 11% de que el mercado caiga. Y ahí es cuando entra en valor la otra parte, que si este año, por lo que sea, no se cumple, yo tengo que tener mis stocks de protección en un nivel adecuado que me digan, oye, este año no se está cumpliendo esto, salte. Eso es lo que me permiten los sistemas automáticos. Poner, digamos, estudiar las probabilidades que tienes de que algo suceda siguiendo una estrategia o un método o cualquier cosa.
Bueno, y también te pregunto, porque es que esta plataforma para mí es nueva, completamente nueva, no la conocía.
Sí, sí.
Y
es muy avanzada, sí. Aquí en España, claro, es que aquí en España el trading algorítmico lleva poniéndose de moda los últimos 4 o 5 años, y además con bastantes deficiencias a mi entender. Y te voy a decir por qué. porque muchas veces se dan por plataformas avanzadas aquí en España cualquier cosa que se ha puesto de moda. Y sí, pues bueno, te pueden valer para hacer unos estudios, pero fíjate una cosa. Aunque tengas la mejor plataforma del mercado, de nada valdrá si los datos de los que dispones no son de calidad. Porque claro, los datos para hacer un sistema automático son la materia prima. Si esa materia prima no está bien, por muy bien que sepas programar, por muy bien que sepas desarrollar y demás, pues
no está claro, está claro. O sea, al final es que es básico.
Sí, y veo muchos estudios aquí en España con datos de mala calidad. También veo muchos sistemas que dicen que son unos fenómenos y que porque han conseguido en el último año una rentabilidad de 3 dígitos o de 2 dígitos o cualquier barbaridad de estas, y ves el backtest y lo único que han hecho ha sido testear este año, y comparas esa estrategia, realmente la desarrollas tú y ves que de los últimos 20 años solo ha ganado en el último o en los 2 últimos y el resto ha sido un auténtico desastre. Para mí eso no son estrategias, no son estrategias válidas. Y creo que es una curva de aprendizaje que hay ahora mismo en España,
sí,
que es está en su fase inicial, que sé que es el futuro. Estoy convencido que el trading algorítmico es el futuro, si no presente ya, pero que en España todavía está en pañales. En Estados Unidos está mucho más avanzado, y esta plataforma que te hablo es una de las más extendidas allí al otro lado del Atlántico, ¿no?
Bueno, pues tendré que echar un vistazo.
Sí, también hay que tener en cuenta que no es de las más baratas, ¿vale? Creo que la licencia vale sobre unos 1.000 euros, por eso muchas veces muchos inversores que se inician en el mundo del trading algorítmico optan por soluciones más económicas, pero esas soluciones más económicas muchas veces tienen limitaciones que a la larga salen caras. Claro. Así que hay que utilizar buenas plataformas de programación y también muy buenos datos.
Y Ricardo, ¿estos datos de dónde se sacan en esta plataforma, por ejemplo?
Sí, pues bueno, tiene varios proveedores, lo puedes estudiar a varios proveedores, pero realmente yo con los datos que trabajo son los de Bloomberg, que son a día de hoy los que mayor calidad tienen.
Claro.
Cuando hablamos de Bloomberg estamos hablando ya de datos que cuestan alrededor de 20.000, 25.000 euros al año. O sea, es mucho dinero, que yo sé que solo está al alcance de profesionales. Muchas veces el trader retail no llega a estas cifras, pero es que claro, cuando te dedicas profesionalmente a esto, tienes que utilizar la mayor calidad posible, ¿no?
Claro, lo mejor.
En tus estudios, que esto tampoco es garantía de nada, porque siempre los que nos dedicamos a temas algorítmicos, siempre hay un margen de error, es decir, el 100% de precisión no va a existir nunca. Cuando trabajas con grandes series de datos, de miles de millones de datos, siempre puede haber un 0,01% de error o 0,05% de margen de error, es decir, la perfección no existe, pero por lo menos dentro de las posibilidades técnicas que actualmente ofrece la tecnología, acertarlo lo máximo posible.
Claro. Bueno, escucha, Ricardo, me gustaría que, ya que nos has explicado qué plataforma utilizas, ¿cómo llegas de una idea a poder conseguir el sistema automático? Porque claro, hay unos diferentes pasos, hay diferentes líneas a seguir en cuanto desde la idea, por ejemplo, que ves en internet, hasta transformar el sistema automático en un sistema en tiempo real, es decir, en una cuenta real. ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos cómo consigues esta idea en internet y cómo la transformas poco a poco, a partir de la programación, de los backtestings, después del forward test, todos los test de estrés que le haces a la estrategia, hasta al final llevarla a real? ¿Nos puedes explicar un poco a grandes rasgos estos pasos?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que es que podría decir que mi segundo idioma es C#, ¿sabes? O sea, igual que hablo castellano, hablo el lenguaje de programación. Entonces, claro, para mí es muy sencillo. Una idea que he leído por internet o en algún libro, generalmente en libros, pues aplicarla al esto. Realmente lo que hago es, prácticamente no me doy ni cuenta, ¿no? Tengo la idea, trato de resumir cuáles son los aspectos clave de esa idea, ¿no? Que transmite el libro, que se transmite en internet. Trato de escribirla en alguna libreta, en alguna hoja que tenga por aquí, y plasmo esa, digamos, las ideas principales, y después en un algoritmo, ¿no? Compruebo que esas ideas principales funcionan como se espera, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a estudiar matices. Realmente, el proceso es ese, y después lo que sucede es que a mí es una cosa que me apasiona, ¿sabes? O sea, hay veces que a lo mejor empiezo a programar a estas horas y a la que me doy cuenta se ha vuelto a salir el sol, ¿sabes? Me he pasado la noche programando y digo, oye, esto, ¿aquí qué ha pasado? Porque me apasiona, porque es algo que me gusta y tengo la inmensa suerte de poder trabajar y disponer del tiempo suficiente como para probar este tipo de cosas. Pero aquí sí que pongo un arterisco, porque yo puedo hacerlo y sé que habrá mucha gente que a lo mejor no tenga los conocimientos de programación o las herramientas necesarias para hacer los estudios que por suerte yo sí que puedo hacer.
Pero claro, Ricardo, justamente después de la programación, ¿tienes algunos pasos antes de ponerla real?
Sí, hombre, evidentemente es comprobar que eso funciona como está establecido, es decir, que las órdenes se ejecutan como está planteado y hacer un seguimiento durante un tiempo prudencial, un año, dos años, etcétera. Pero ¿sabes qué sucede? Que esta pregunta que me planteas generalmente suele ser más útil para, digamos, estudios intradía, ¿no? Que soléis poner los sistemas a trabajar a lo mejor con una cuenta demo, con una cuenta real pequeñita para ver que las órdenes de entrada y salida se ejecuten como están establecidas. Pero es que cuando trabajas con gráficos semanales o mensuales, aquí lo importante es darte cuenta de que no hayan bugs, ¿no? De que no digamos que las órdenes se ejecuten donde se deben de ejecutar. Muy importante a la hora de hacer el backtest añadirle unos deslizamientos que sean realistas, ¿no? Y cuando hablo de deslizamientos es tener en cuenta que tú cuando a una estrategia le programas, por ejemplo, una orden stop compra o de stop venta, cuando se te ejecute, a lo mejor no se te ejecuta al precio exacto al que tú lo has dicho, sino que se te ejecuta en el mercado real un 0,05% arriba, un 0,1% arriba o el stop un 0,05 abajo, un 0,1% abajo, ¿no? Que ese deslizamiento. Esto depende de la liquidez que tenga cada valor. Entonces, tú una plataforma profesional como la que hablábamos anteriormente, pues sí que le puedes decir, oye, a la hora de comprar o vender, ten en cuenta deslizamientos del tanto por ciento si el valor es menos líquido de X, ponle menos deslizamientos si el valor es muy muy líquido, ¿no? Para que se ajuste a la operativa real. Después también están los datos intrabarra, ¿no? Que te dicen los gaps que pueden haber en apertura, etcétera. Bueno, es una cosa de que hay tantas variables que podríamos estar hablando durante días de esto, pero claro, hay que tener en cuenta esos detalles. Muy pero bien. Bueno, por suerte en las estrategias, digamos, de medio y largo plazo, esos detalles tienen menos relevancia que en las operativas intradía, ¿no? Donde sí que se realizan muchas operaciones, muchas veces con apalancamiento.
Claro, el recorrido es más largo, entonces...
Correcto, entonces el margen de error supone menos en el total que una estrategia de recorrido más pequeña.
Claro, y esta misma plataforma permite la operativa en tiempo real también de los sistemas que se programan en ella, ¿o es simplemente para estadística?
A ver, yo la utilizo simplemente por estadística y para análisis. Sí que tiene la posibilidad de conectarla a diferentes brokers, ¿vale? Sí que tiene posibilidad de conectarla a diferentes brokers, pero yo la utilizo simplemente como apoyo estadístico, ¿no? Como estudio estadístico, porque es que al final es lo que te decía, si yo de media al año hago 22 operaciones, no me cuesta nada meterlas a mano y revisarlas.
Claro, eso está muy bien. Bueno, lo que te digo, ya nos has explicado un poco los procesos de transformación y te quería preguntar, ¿cuántas estrategias programas a la semana o al mes? Porque al final, si dices que has programado muchísimas estrategias, habidas y por haber, al final tienes que dar más alas al fondo, ¿no? Más maneras de poder diversificar en diferentes mercados, en diferentes
no creas,
maneras.
Porque llega un momento en el que mejorar lo que ya tienes es complicado. ¿Sabes? Entonces, por muchas estrategias que pruebes, no creas que puedes añadir tantas. Por ejemplo, yo en el fondo actualmente uso tres estrategias. Dos operan sobre acciones y una opera sobre índices, sobre diferentes índices. En concreto, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, el DAX alemán, el Eurostoxx y el IBEX 35. Sobre esas opera el sistema sobre índices. Y después los sistemas sobre valores operan pues en todos los mercados desarrollados y en algunos emergentes como Hong Kong y poco más. Y claro, llega un momento que tú con el paso de los años te vas quedando con las estrategias que mejor funcionan, ¿no?
Claro.
Entonces,
las filtras, las vas filtrando.
Claro, y entonces sí, puedes tener otras estrategias que sí, que sean rentables, que ganen dinero, pero ganan menos dinero, o no se adaptan tanto a tu perfil, o no te convencen tanto, o sabes, entonces sí. Claro, no hay, al final no se trata de tener 50 estrategias trabajando, ¿no? Se trata de tener las estrategias que te obtengan un retorno con un, digamos, un porcentaje de riesgo-beneficio que se adapte a tu perfil, que sea sobre todo apto a la normativa que te tienes que ligar, porque no, tenemos que pensar que no es lo mismo una operativa a nivel particular que una operativa institucional, ¿no? Con un fondo de inversión que te tienes que ceñir a unas reglas, a unas normas,
claro,
a unos procedimientos, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, todo eso se adapta. Yo tengo la inmensa suerte de que, como desde hace años, o sea, prácticamente desde que sigo la estrategia de medio plazo, opero al contado, ¿sabes? Opero con acciones, opero con índices y demás, no hay ningún problema a la hora de aplicar, digamos, a la hora de hacer el paso de inversor particular a inversor institucional, porque los futuros puedo emplearlos perfectamente en el fondo de inversión, la operativa en acciones, evidentemente también las coberturas de divisas también las puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, no, en ese aspecto no he tenido ningún, digamos, que hacer ningún cambio drástico a la hora de operar, ni muchísimo menos, prácticamente, o sea, no se ha hecho ningún cambio. Sí que se adaptan a lo mejor lo que son los cálculos de riesgo, porque piensa una cosa, a nivel particular, tú cuando operas, normalmente el capital siempre es fijo, ¿no? O sea, y las plusvalías que vas obteniendo, pues se van, digamos que puedes reinvertir esos beneficios. En un fondo de inversión puede estar entrando y saliendo dinero de forma constante en el día a día, ¿no? Entonces, a la hora de calcular los riesgos, tienes que ser algo más metódico, hacer unos cálculos un poco más precisos acorde a la situación que tiene un fondo de inversión. Pero bueno, al final son solo matices.
Claro, porque de hecho, yo lo que he entendido de los procedimientos que tienes es automatizar las estrategias, pero después meter las operaciones a mano. Es lo que he entendido, ¿no? Si no me equivoco.
Claro, sí, pero es que ya la propia estrategia me dice, mira, tienes que comprar tantas acciones a este precio. La estrategia me dice, según mis cálculos, tienes que calcular que comprar tantas acciones a este precio en este valor y claro, poner el stop en tal sitio. O sea, yo prácticamente no tengo ni que pensar.
Te lo hace solo.
Claro, pero eso no me lo dice el robot porque se lo inventa, ¿no? Eso me lo dice el robot porque lo he desarrollado yo,
claro,
antes.
Esto
lo tienes que hacer así, ¿sabes? O sea, no es el robot que lo calcula. De hecho, en esbolsa.com hemos trasladado este robot a la propia página web para que los propios usuarios vean cómo funciona. No hablo del código, hablo de búscame valores con estas condiciones.
Sí.
La propia herramienta ya te lo dice, claro. Lo tenía desarrollado en la plataforma y dije, oye, ¿y por qué no ponerlo al alcance de todos los usuarios de esbolsa.com?
De hecho, te quería decir, porque claro, en un fondo tienes que tener unas especificaciones concretas para poder cumplir con la ley. Todo esto sumado a que cuando haces una estrategia, calculas el drawdown de esa estrategia, pero no sé si la plataforma te permite agregar los drawdowns, porque claro, puedes tener de una estrategia un drawdown muy concreto sumado a otra estrategia que también tiene,
claro,
un drawdown justo en ese momento. Entonces, claro,
pero pues,
cuando tienes una cuenta particular, eso no es ningún problema, pero en un fondo que tienes que tener unas reglas muy medidas, como te sobrepases, cuidado. Entonces, ¿cómo lo gestionas esto?
Claro, cuando testeas las estrategias, primero, en primer lugar, a la hora de desarrollar, testeas cada estrategia de forma individual, pero a la hora de aplicarlas en una cartera, ejecutas el backtest de las tres estrategias conjuntas. Y ahí lo importante, o sea, a la hora de añadir tres estrategias, lo realmente importante es que entre ellas sean complementarias y que produzcan un beneficio mayor o como mucho muy similar, ¿vale?, con un riesgo menor. Es decir, que se compensen los drawdowns de las estrategias cuando un mercado está lateral, que funcione bien esta estrategia, y cuando está tendencial, que funcione bien esta estrategia, y que entre ellas se compensen para con un menor riesgo obtener un beneficio, si no mayor, igual, ¿vale? Entonces, lo que consigues con esa diversificación de estrategias es que con menor riesgo, es decir, con una menor racha de pérdidas, obtener un beneficio similar o incluso mayor.
Claro. No, la verdad es que creo que es un trabajo bastante, bastante tedioso, en el sentido de que tienes que calcularlo constantemente. Y como decías, pues qué bien que lo puedes programar, ¿no? Bueno, Ricardo, la última pregunta de la entrevista de tecnología y trading acostumbra a ser siempre la misma, que es, bueno, las recomendaciones de los libros, ya que, bueno, pues la gente que acostumbra a venir, pues tiene mucho bagaje de leer muchos libros, de tener mucho conocimiento a partir de conferencias y de gente que, bueno, pues que ha tenido la posibilidad de que le han editado libros que ha escrito, ¿no? Como es tu caso, que eres el autor del Código Wall Street. ¿Qué nos podías recomendar como lectura para el fin de semana sobre libros de trading que nos ayuden a mejorar y poder pues ampliar los conocimientos que ya tenemos o incluso que podamos aprender de cero? ¿Qué nos puedes recomendar?
A ver, pues por ejemplo, el libro que me hizo cambiar la perspectiva de la inversión, ¿no? El que dio el paso de inversor perdedor intradía a inversor de éxito de medio plazo, el libro de Stan Westen, Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Después también, no hemos hablado de ello, pero yo me suelo fijar también mucho en lo que son los estudios de intermercado, ¿no? En cómo afecta la renta fija, la renta variable y también cómo está relacionado con las materias primas, incluso las divisas. De ello aprendí mucho con los libros de John Murphy, porque sacó dos o tres llamados Intermarket Analysis, ¿vale? Análisis de intermercado. Este sería el segundo que leería por detrás del de Stan Westen. Y por último, más aplicado a nivel psicológico o a nivel de experiencias de mercado, los libros del gran André Costalany, ¿no?
Costalany.
Que, sí, que transmite pues muchas veces lo que es ha sido la esencia histórica del mercado. Me parecen tres lecturas que aportan bastante a quien quiera ser inversor, incluso a quien quiera iniciarse. Después, obviamente, pues todas las ideas de todo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años, no hace falta que lo diga, lo he plasmado en mi libro, El Código de Wall Street, pero si tengo que recomendar libros de terceros, sin lugar a dudas, y si estuviera empezando, empezaría por estos.
Muy bien, pues Ricardo, espero que hayas pasado un buen rato y que te hayas sentido como en casa en la entrevista. De
sí.
hecho, si te has sentido así, que eso espero que vuelvas, porque creo que, bueno, pues seguir explicándonos aquí, sobre todo sí. sistemas automáticos, por un tubo, ¿no?
Sí, de hecho, creo que antes de fuera de antena ya te lo comenté, que es que yo disfruto hablando del mercado como un niño. Es algo que me apasiona, me siento tremendamente afortunado de poder trabajar en algo que me guste. Evidentemente, cuando hablo de esto, pues me pasaría horas y horas y horas, así que probablemente sí, si el tiempo me lo permite, pues estaremos por aquí otra vez, porque para mí es un auténtico placer estar hablando del mercado.
Perfecto, pues Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, la entrevista creo que ha cubierto muchos ámbitos diferentes, incluso los libros que los podéis encontrar, los que ha recomendado Ricardo, en la página web, que recordad que es ferrampe.com/libros. Allí podéis encontrar desde el libro de Wall Street hasta los de Costolani. Bueno, creo que hay un compendio de libros que podéis ver todos los que nos han recomendado, pues entrevistados como es el caso de Ricardo. Ricardo, muy buen fin de semana y muchas gracias por venir aquí.
Igualmente, el placer es mío. Hasta luego, buen fin de semana.
Adiós. Bueno, para la gente que les han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Ricardo, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web, ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes. Y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.